Dani Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mina, para vos y para la audiencia.
Bueno, Dani, ¿estás de mal humor, de buen humor? ¿Cómo estamos para la entrevista?
Como una persona que está haciendo su trabajo al frente de un ministerio muy importante para la reactivación económica.
Bueno, lastimosamente se escuchó entrecortado. Bueno, ¿sabes obviamente por qué te llamamos? Corriendo este...
El PRIN de la conversación
del WhatsApp. Primero, a ver, ¿con quién era esa conversación que hizo el PRIN de pantalla y lo difundió? Porque vos sabés a quién le enviaste esta conversación, digamos.
Sí, nosotros formamos un grupo en donde estaban las empresas constructoras, las pequeñas y medianas empresas constructoras.
Sí.
A partir de allí... nos comunicábamos y estábamos monitoreando cómo continuaba un proyecto de ley que nosotros consideramos que va a golpear mucho en la construcción de las viviendas. Ajá. Y a partir de allí sacaron el screen y siempre hay una persona que bueno, un infiltrado, como normalmente se dice, para no llamarlo de otra forma.
Ajá. ¿Y quién fue el infiltrado? Porque vos sabés quién hizo o no.
Sí, conocen la gente, pero yo ya no me dediqué a hacer porque siempre, vuelvo a recalcarte, siempre hay una persona malintencionada que no responde probablemente a la confianza que se le tiene, ¿verdad?
Ya sé, pero
de hecho, yo debo reconocer, Mina, que sí. No estuvo bien, no fue muy feliz el término. Yo ya le pedí las disculpas a mis colegas, a los diputados, porque yo también fui electo diputado. Hay que reconocer que cuando uno comete un error... No fue una decisión muy feliz.
Ahora, ¿te referías a qué ley? Porque acá dice, vean qué asentamientos en esa zona se quedarán sin casas, y está la previa bien del nombre, qué sé yo, Núñez, Villa Ayes, Tadeo Rojas, Areguá, Justo Zacarías, Ciudad del Este, Ramírez y La Torre, Asunción, Rivas, Luque, Itagua, perdón. Vean qué asentamientos de esa zona se quedarán sin casas si cambian la ley y... llevarle al escrache, actúen fuerte. ¿Te referías a qué ley concretamente?
Y a la ley, al cambiarse la ley del Fonavis, nosotros prácticamente nos quedamos sin fondo. Ajá. Estos 47 millones de dólares que está todavía en estudio, ya sí. Se aprobó en Senado, tiene que pasar a diputado, exclusivamente para Fonavis. Si vos llamás a licitación, Fonavis no permite ese sistema. Fonavis es un sistema en donde las empresas, sí. Servicio de asistencia técnica, ya hicieron el trabajo social, ya tienen todo el relevamiento, es decir, ya tienen la carpeta completa. Uh-huh. Y esos derechos autorales les pertenecen a ellos. O sea que si ellos retiran esa carpeta, prácticamente no existe proyecto.
¿Y no existe proyecto para qué? ¿Para hacer todo asentamiento?
Claro, para hacer las casas.
Las casas.
Así de sencillo, claro.
¿Y ese...
No es que uno hace las casas y le entrega a cualquiera. Es todo un trabajo social que hay que hacer en donde están, si son realmente personas en estado vulnerable, si no tienen ninguna otra propiedad, si no tienen auto, si no tienen... O sea, personas como son las viviendas sociales de escasos recursos y en línea de pobreza.
Ya sé. Y esa ley de Fonavis está en... Diputados, ya pasó por senador, a ver, contame lo de la ley.
Esa ley fue tratada el día de ayer en cuando saltó todo esto, sí. En diputados.
Sí.
Y da la casualidad que ese screen lo habíamos enviado hace 10 días.
Ajá.
Y justo ayer, que fue un día importante, saltó, porque evidentemente ya se estaba preparando el ambiente, por así decirlo, ¿verdad?
Ajá.
En el momento que se va a tratar esa ley, mostrar vamos a decir, este screen no muy feliz, calco, ya he pedido la disculpa correspondiente, y eso se llevó a votación y obviamente quedó de que la ley de Fonavis, que permitió, es una ley que la gente, cuando entienda que anteriormente se hacían 2.000 viviendas por licitación y hoy día se hacen 7.000 viviendas por la ley del Fonavis.
Uh-huh.
Evidentemente por algo se hizo la ley, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno,
porque es mucho más ágil.
¿Y qué pasó con la ley de Fonavis ayer en diputados?
Ayer el diputado aprobó que va a cambiarse la ley del Fonavis y se va a hacer por licitación.
Bueno, y eso es lo que vos querías, lo que corresponde, o hicieron lo contrario de lo que vos querías.
No, nosotros queríamos, obviamente, que se siga respetando, Mina, porque nuestro déficit habitacional en todo esto ha crecido muchísimo.
Escúchame, porque no todo el mundo entiende, entre ellos yo ni Héctor, todos nos miramos con cara de pez. Vos, como estás en el tema, obviamente sabes. La ley del Fonavis que iban a tratar, que trataron, perdón, ayer. El Fondo Nacional de Vivienda. ¿Vos querías que se apruebe o que se desapruebe? ¿Qué querías?
Quería que se rechace. No es que se cambie la ley, se cambia uno de los articulados nada más. Ajá. En donde en vez de darle a los servicios de asistencia técnica la rapidez para que se solucione el déficit habitacional, tiene que ir por licitación. Ajá. Y vos, ¿cómo conocés el tema de las licitaciones? Tampoco son muy claras y transparentes, y también tienen su proceso, es decir, se tarda. ¿Vos conocés eso, Mina?
Sí, claro, todos conocemos. Yo no participé de licitaciones, pero de todas maneras conozco.
No, pues no, te digo que conocés en el sentido de cómo llevan su proceso y su tiempo.
Sí, exactamente. Sí. Por eso cuando hay emergencias... Mira,
te voy a dar una referencia muy importante que saltó nomás también en estos días. En una de las licitaciones, en uno de los ministerios, ganó ganó el del precio más bajo, ganó el séptimo. O sea, no ganó el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ganó el séptimo. Sin embargo, la ley del Fonavis, no hay licitación porque todas las casas cuestan igual. Ajá. Todas las casas cuestan 73 millones de guaraníes. No hay posibilidad que cueste más barato ni más caro. Cuestan ese precio.
¿Y quién establece ese precio?
Unidades de salario mínimo. En Chile, por ejemplo, son unidades básicas de salario. Y acá nosotros tomamos unidad de salario mínimo. Son 35 unidades de salario, aproximadamente la cantidad que te dije.
Ajá. Y ese es el costo que debe tener la casa, en síntesis.
Claro, porque ahí entonces, ¿qué vamos a licitar? Ahí ya no se licita nada si el costo es el mismo. Lo que se hace es decir, tantas casas tenemos que bajar el déficit habitacional en Alto Paraná, sí. Tantas casas en Central, sí. Tantas casas en Caguazú, por decirte.
Sí. Bueno, y ahí Héctor y yo queremos hacer las de Caguazú. ¿Cómo haces?
Y tenés que ir a hacer todo el trabajo social, ir a un asentamiento, relevar completo, traer todos los detalles acá, ir a ver si es un terreno del INDER, pelear para que salga el terreno a nombre de la persona, ir a catastro a registrar. Yo te quiero resumir porque soy conocedor del tema. Ajá. Todo ese trabajo social cuesta $1,000 por familia, y hay 104 mil pedidos, o sea, el Estado en este momento se ahorró 104 millones de dólares en todos estos estudios para darle una vivienda a esa gente. Si nosotros vamos a licitar, tenemos que gastar toda esa plata o sumar más personales al ministerio, cosa que en este momento no condice, o gastar esa plata para hacer el trabajo social.
Sí, pero lo que yo te pregunto es lo siguiente. Entiendo que se ahorra porque ya, digamos, las empresas que quieran hacerlo tienen que hacer todo ese trabajo y tienen que cubrir eso. Pero, ¿cómo se decide si Héctor, la empresa Héctor Constructora Sociedad Anónima o Mina Constructora Sociedad Anónima hace las viviendas ahí en tal asentamiento de Luque?
Lo único que quedó pendiente es lo que nosotros ya tuvimos dos reuniones con la gente, la Capaco. Ajá. Y ese era el punto flojo del Fonavis. Sí. Pero es solo modificar el reglamento. Entonces, voy a referirme a algo simpático. O sea, nosotros queremos matar el perro y no curar la pulga. Nosotros ya trabajamos con la Capaco y estamos de acuerdo en hacer un sistema de sorteo rotativo para que trabajen todas las empresas. Pero eso no implica cambiar todo el trámite de llevar a la 2051, que implica primero, llamado a licitación; segundo, llamado a fiscalización; tercero, hacer el seguimiento, y si nadie no te protesta, con suerte tenés en 6 meses para iniciar la obra. Sin embargo, lo otro es automático.
Bueno, y esto, digamos que finalmente no salió como vos querías la ley de Fonavis, sino que cambiaron.
Yo quiero aclararte, Mina, si me permitís, no solo yo, sino todas las organizaciones sociales que son al fin y al cabo las que quieren beneficiarse rápidamente de la construcción de vivienda.
Por eso, entonces ahora que la ley salió, Ahora sí va, sería por licitación, para llamarla así. Ahora es, salió.
Tiene que ir a senadores, Mina.
Ah, tiene que ir a senadores.
Va a senadores. Sí. Y senadores tienen que dar su dictamen.
Sí.
Si los senadores aprueban eso, pasa al Ejecutivo para refrendar. Y todo el trabajo, o sea, todo lo que se hizo en este año para empezar a trabajar en la reactivación económica va a quedar frenado.
Y que hay que empezar de nuevo, digamos, y licitar y todo eso. Habría que empezar de nuevo.
Así mismo, así mismo.
Ahora, ¿y qué te dijo el presidente de la República cuando se enteró, obviamente, de este screen de pantalla y todo esto?
Yo te voy a hablar con mucha transparencia.
Sí.
Realmente él me escribió y yo enseguida le puse a disposición una renuncia. Le dije, presidente, yo no tengo apego al cargo, yo te estoy acompañando. Y me dijo él, bueno, vamos a esperar a ver cómo se presentan los acontecimientos. Y yo creo nomás también, no es por aferrarme al cargo, te recargo. No es un momento de cambiar en este momento como la estructura como está preparada. El ministro puede salir, pero esto tiene que seguir funcionando. Eso sería mi mensaje.
Ajá. ¿Y qué te dijo él cuando te escribió?
Y vamos a esperar, hoy también me volví a escribir, está en el Chaco, y bueno, seguiremos conversando, pero yo aclaro, si es que esta situación, yo creo, eso sí le recalqué, presidente, reconozco que metí la pata, pero esto no es un indicio de corrupción ni nada por el estilo. Acá no hay ninguna cosa de corrupción, acá es una metida de pata, y reconozco y ya le pedí las disculpas correspondientes a mis colegas diputados.
¿Y qué te dijeron tus colegas en relación al pedido de
disculpas? Por supuesto que están molestos, algunos me devolvieron la llamada, otros me escribieron, entre ellos debo de agradecer Bachi Núñez, disculpas aceptadas, me escribió él, me escribió también Hugo Ramírez, me escribió Raúl Latorre, que fueron las personas que yo había mencionado. También conversé con otros diputados, y por supuesto yo entiendo, por eso es que un poco enfriar para después pedirle la disculpa, porque no amerita hacerse el terco, sino que yo reconozco que fue una mala decisión, a lo mejor porque yo sigo defendiendo que las empresas pequeñas y medianas también tienen que tener su oportunidad, Mina. Uh-huh. En la construcción de las casas no va a ser muy difícil. En las casas sociales ellos tienen una oportunidad, y empresas que hoy día tienen 300 millones de capital, es cierto que reciben probablemente 2.000 millones, por ejemplo, del Estado para construir las casas. Pero ellos ponen un seguro de caución. Hay algunas veces que estas empresas constructoras empiezan chiquititas, pone a lo mejor una propiedad o su casa mismo como una garantía de póliza de fiel cumplimiento, uh-huh. Y cuando terminan las obras, con el tiempo, esta empresa que antes tenía 200 o 300 millones de capital, hoy puede tener 500 o 1.000 millones. Es decir, hay que fomentar también la pequeña y mediana empresa, uh-huh. Y esta es una gran oportunidad que ellos trabajen, o si no, van a venir siempre las grandes empresas que tienen más capital, sí. A sacarle el trabajo y a subcontratarle a ellos.
Uh-huh. Ahora, hay una interpelación en diputados a vos, ¿sabés? Sí. Obviamente.
Es correcto. Y yo justamente le escribí al presidente, sí, que me gustaría estar en la interpelación y, sí, sentar también la postura, y bueno, después él tomará las decisiones que correspondan.
¿Cuándo, verdad, sería esta interpelación?
El próximo miércoles tienen que hacer el listado de las preguntas que presentan, y yo estoy más que dispuesto. Me gustaría tener esa oportunidad, porque creo que también tengo el derecho a réplica de poner muchas cosas que se dicen, pero que realmente no corresponden a la verdad. Por ejemplo, se habló siempre de 35.000 millones, se fumaron. ¿Te acuerdas que fue titular, sí, de un diario, sí, inclusive? Sí. No es que se fumaron, están ahí en las obras que se reactivaron y están en casas. Están en proceso de terminación, no es que se fumaron 35.000, uh-huh, y algunas de ellas ya se han terminado. Entonces esa oportunidad de la interpelación va a haber también para que los diputados puedan ver con fotografía el estado de estas obras.
Ahora, ¿por qué se te ocurrió en un chat encima que hay más de una persona, evidentemente?
Porque me decís, y Mina, cometemos errores, no hay vuelta que darle, no, lastimosamente, a lo mejor en el flagor de de estar viendo que estás defendiendo a capa y espada, que no le perjudique a la gente que más necesitan. Y también, vuelvo a recalcar, no fue muy feliz desearle eso a mis colegas, ¿verdad? Pero yo creo que uno es humano, tiene que reconozco que fue un error, y bueno, si hay que asumirlo. Yo creo que eso no quita, Mina, el gran trabajo que viene haciendo, no el ministro Durán, que viene haciendo el trabajo del equipo. Nosotros estamos terminando probablemente este año con 18.000 viviendas en 2 años. Es mucho, Mina. Es un promedio de prácticamente 7.000 a 8.000 viviendas por año.
¿Y cuánto hacían los otros gobiernos? Eso te iba a preguntar porque no sé, no me acuerdo. ¿Cuánto más o menos hacían, no sé, el último y anteúltimo gobierno, que sepa, ¿no?
El último gobierno hizo 25.000 casas.
¿En total?
Terminadas. Terminadas, sí, señor, en total. Eso es una auditoría que se mandó a hacer externa, que fue la que dictaminó.
Sí.
Que las viviendas de Itaipú, que organizó Itaipú, hizo el llamado a licitación, pagó Itaipú, supervisó Itaipú, son de Itaipú, no son del ministerio, ¿verdad?
Claro.
Y lo mismo ocurrió con las viviendas de la EBI, que licitó, pagó, supervisó completo la EBI. El ministerio lo que hace es un acompañamiento social, por así decirlo.
Sí.
Pero eso no fueron computadas, y en total son 25.000 aproximadamente las viviendas del periodo anterior. Y nosotros estamos llegando, como te dije, a 20.000 viviendas. Vamos a llegar seguramente acá a fin de año.
Bueno, ahora en síntesis todo está en veremos. A ver si el presidente te reconfirma o te dice mejor nomás te vas. ¿Qué va a pasar en diputados? Si hay presión para que vayas, hasta qué punto el presidente, digamos, va a ceder, digamos, ante esa presión. Y lo del Fonavis, que hay que ver si se continúa con como era o con estos cambios que significan esto que vos dijiste, que es vía licitación, y eso obviamente hace que sea más lento, tal vez más transparente. No toda licitación es transparente, por cierto, aparte, pero seguro que va a ser más lento. Eso sí es seguro.
Hay un dato que es importante, Mina. En el periodo anterior se hicieron prácticamente 20.000, 19.000 y algo de viviendas por Fonavis, con el sistema Fonavis. Es decir, el sistema Fonavis no es que se inventó ahora.
Ajá.
El sistema Fonavis viene trabajando desde el 2010 en adelante, pero con mucha fuerza 2012.
Ajá.
Y solamente se pudieron hacer 6.000 viviendas por licitación. Ahí te marca la diferencia entre un programa y otro.
Ah, espera un poco, eso no sabía. O sea, el Fonavis, el sistema vía Fonavis, digamos, se hizo desde el 2010, que se hace así.
Desde el 2010 se creó la ley, y sí, en el 2012 se empezó a ejecutar en forma, digamos, ya reglamentada y fuerte, ¿verdad?
Entiendo.
Pero en el periodo anterior, 2013 al 2018, se lograron hacer 19.000 viviendas por Fonavis.
Ajá.
Y solamente se hicieron 6.000 viviendas por licitación.
Entiendo.
Ahí es donde vos te das cuenta cómo se trancan los procesos, cómo tarda más uno al nacer.
Ajá.
Escúchame es una cosa,
y te pregunto la votación, cuando cambiaron la ley ahora, introduciendo nuevamente el tema de la licitación, los cartistas, digamos, ¿cómo votaron? Si sabes, porque me decís que de 2013 al 2018, justamente el periodo de Cartes, se hizo vía Fonavis.
Porque la ley del Fonavis fue la estrella. Hasta ahora, en el ministerio de anteriormente, Senavitat, el que mejor rating, el que puso una vara alta de 25.000 viviendas, es justamente con 19.000 viviendas el Fonavis.
Por eso te pregunto. ¿Y cómo votaron ahora? Te pregunto. ¿Cómo votaron ahora?
Votaron por cambiar la ley.
Ah, ya.
Votaron por cambiar y poner licitación.
Ah, qué extraño, ¿verdad? Qué extraño.
Y es un poco extraño realmente, sí, porque yo creo que acá hay que ver un poco cómo viene la mano. No te olvides que hay muchos intereses también. El año que viene, un año electoral puramente.
Sí, sí.
La construcción de las viviendas es un factor fundamental para cualquier candidato a intendente o lo que sea. Pero acá hay que dejar aparte eso. Yo creo que acá hay que ayudarle a la gente. Yo conozco de 104.000 pedidos de vivienda, gente que realmente paraguayos que están en situación de pobreza o extrema pobreza. Nosotros hemos recibido un premio nunca visto de Tobatí, que es el emblema de las olerías. Ellos no pararon, Mina, de trabajar en esta época de COVID, y tampoco la generación de mano obra que genera la cantidad de vivienda. Entonces, yo creo que acá hay que dejar de lado los colores y hay que trabajar para que podamos tener más trabajo, para que podamos tener más vivienda para estas personas que necesitan y consumir. Un detalle que quiero darte también, Mina.
Sí.
100% de los materiales que nosotros usamos en la construcción son nacionales. Nosotros desechamos, en algunos casos, el termopanel. No tenemos paredes de termopanel, usamos los ladrillos, y eso genera mucha mano de obra también.
Bueno, veremos entonces qué pasa. Vamos a hacer el seguimiento de todo esto, pero lo que yo siempre lamento es que cuando las cosas se cambian, no por el interés general, digamos, sino que por los intereses particulares o partidarios, digamos. Por ejemplo, mismo, como le decía a Richard y a Fidel Zavala la otra vez en mi programa, en vez de estar discutiendo, a ver, le vamos a sacar a Fidel, le vamos a sacar a Richard, le vamos a sacar a Richard, le vamos a sacar a Fidel, dejar sin banca, lo que tendrían que es que sentarse los dos con diferentes proyectos de país, resolver el problema de la tierra. Porque mientras ustedes se sacan las investiduras, y sáquense la vestidura también si quieren, pero mientras tanto no se discute el problema de la tierra en Paraguay. Se discute a ver si yo te saco a vos y vos me sacás a mí, ¿verdad? En eso gastan toda su energía.
Claro.
Y pasa también,
y es cierto,
acá.
Yo, Mina, me voy con, probablemente, no sé, digo, ¿verdad? Pero con la conciencia muy tranquila, terminamos 18.000 casas en 2 años. 80.000 paraguayos hoy día pasaron de la letrina, donde ellos hacían sus necesidades, a un baño moderno. Ese mitaí que nosotros decimos, el famoso mango huipe, que estudia ahí bajo el mango, hoy día está estudiando en su dormitorio. Y eso, ese orgullo yo llevo, realmente. Y hoy estuvieron varias de las organizaciones sociales a manifestar su respaldo. Antes se iban al ministerio a protestar porque no habían casa, y hoy se van a apoyar al ministerio. Entonces, como vos decís, muchas veces hay que tragarse el sapo y tratar de salir adelante juntos, porque el Paraguay nos necesita a todos.
Bueno, de todas maneras te va a servir como aprendizaje también para que tengas un carácter
totalmente,
un poco más,
totalmente.
Que bajen tres cambios. Bueno, totalmente. gracias, ministro.
Muy amable. Muchas gracias.
Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dani Durán.